Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo, podcast, según donde nos estés leyendo, viendo, escuchando, sobre la obra Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, que sabes que tienes en lagranburbuja.com. Y hoy tenemos un invitado muy particular, porque vamos a hablar de un tema que muy poca gente entiende lo cercano que está del marketing y de la publicidad, y es la antropología. Y muchos diréis, ¿y qué carajo es eso de la antropología? Pues para eso está aquí Juan, para explicarnos y ayudarnos a entender la importancia de la antropología en el marketing. Así que sin más dilación y que vayamos descubriéndole, aquí tenemos a Juan Ais y nos va a hablar un poco de todo esto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte por aquí.
Muy bien, Javier, muchas gracias por tu invitación y bueno, y muy agradecido de poder aportar, digamos, una mirada quizá tangencial, pero yo creo que es relevante en los tiempos que corren también cuando se trata de alguna manera de analizar el marketing que estamos haciendo. No voy a decir criticar, que también, pero creo que estamos haciendo aquí una labor, o tú eres estás promoviendo aquí una labor de análisis y de construcción de qué es lo que estamos haciendo, y creo que la antropología, pues, tiene también una mirada particular que me gustaría discutir hoy. No puedo hacer un gran desarrollo de todo lo que la antropología puede y de hecho aporta al marketing, pero sí que me gustaría fijar unas cuantas ideas para que reflexionemos todos, porque yo antes que antropólogo he sido marketero, entonces de alguna manera yo soy un converso. Y en ese sentido quiero dejaros algunas claves que a mí me han convertido.
Pues fenomenal, a mí me encantan mucho tus contenidos en LinkedIn. Os invito a que sigáis a Juan en LinkedIn. Aquí en algún lado estará su bio y sus enlaces, etcétera. Y bueno, así como muchos de los colaboradores del libro son amigos que yo ya conocía de hacía tiempo, gente que aprecio y que admiro mucho desde hace mucho tiempo, Juan fue uno de los que han sido un descubrimiento este año, ¿no? Porque a raíz de ciertas cosas que iba compartiendo en LinkedIn y de algún comentario que él fue haciendo y de luego yo ir siguiéndote en LinkedIn, Juan, fui descubriendo una forma de ver el marketing desde tu punto de vista y desde tu cabeza bastante curiosa. Y yo, que no me quedo nunca con lo que me cuentan, sino que me gusta ir más allá y me gusta sí ser crítico y muchas veces muy autocrítico con todo lo que hago. Pues me interesaba mucho esto, te fui siguiendo, te fui leyendo y te propuse ser parte
Sí,
de este proyecto porque creo que sí.
y creo que en algún post tuvimos algún intercambio interesante de perspectivas, ¿no? Recuerdo cuando respecto al social selling, ¿no? A vender directamente dentro de las plataformas. Sí, a partir de ahí nos seguimos y. Pero eso con mucho respeto mutuo y los dos tenemos una, creo que somos personas analíticas y críticas a la vez y por eso hemos convergido de alguna manera.
Por supuesto. Pues lo primero que me gustaría que nos dieras una pincelada es, dices que eres un marketero converso a la antropología. Cuéntanos esta conversión cómo ha sido y ayúdanos a entender qué es la antropología y cómo se aplica al marketing. Así para arrancar, así despacito,
Sí,
luego ya
vamos, sí.
utilizaremos.
Yo quería hacer esto con ejemplos, pero bueno, a ver, yo soy de formación diseñador y desde finales de los 80, pues os podéis imaginar, he trabajado sobre todo en identidad visual y en branding. O sea, pues una larga trayectoria ya, si estamos hablando de finales de los 80, a principios de los 90, pues he diseñado muchas marcas, he hecho estrategias de marca, sobre todo para pymes, en grandes cantidades y también desde el branding siempre, como sabéis, también se diseña, ¿no? Cómo debe ser el o se vigila cómo es el branding, porque digo, cómo los planes de marketing, quiero decir que se vigilan desde el branding porque al final ayudan a construir la marca. O sea, es un toma y daca, ¿no? El branding, el marketing vende, pero al mismo tiempo está construyendo marca. Y en ese sentido yo también viví pues la arribada de las promesas del marketing online, ¿no? De todo aquello de todo es medible, y luego pues todas con clientes también, anécdotas como aquellas de que tenía un cliente cuya competencia Google le permitía utilizar su propia marca, aun siendo registrada. O sea, quiero decir, alguien te copia un producto y encima Google permite que utilices en ese producto pirata tu marca. Entonces, ese tipo de, o sea, Yo creo que más de uno lo habréis vivido todo esto, ¿no? O sea, quiero decir que al final los Google, los Facebook y todos estos son unas máquinas de hacer dinero, de hacer grandes sistemas numéricos de extracción de valor, pero en el camino se ha perdido mucho que es lo que estudia la antropología, que son los por qué. O sea, no tanto cuántos clics, no tanto dónde ha sucedido el clic, no tanto, es que sí, que todos esos datos están muy bien, los likes, ¿os acordáis de los vanity metrics? Tuvimos toda una época de ilusión de que eso nos estaba diciendo algo, pero realmente sin lo que se llama data cualitativa, o sea, sin ir a preguntar a la gente o sin ir a seguir con ellos, a las personas en el campo, como decimos los antropólogos, que el campo puede ser digital, sin estar con ellos, sin ver qué símbolos utilizan, qué lenguajes utilizan, qué argot utilizan, qué simbologías están usando, qué semánticas, qué cosas comparten y les hacen moverse en grupo. Sin todo eso, para mí que el marketing es muy ciego, o sea, se ha hecho bastante ciego. Entonces yo ponía aquí, quería empezar a arrancar con una noticia, ¿no? Que sí, tal cual la cogí a través de un informe de IBM. Dice así: ¿sabías que el 90% de los clientes tiene muy en cuenta la opinión de sus semejantes antes de comprar? La noticia continúa. El poder de la recomendación reside en la confianza que genera. Por eso, la principal fuente de influencia a la hora de tomar cualquier decisión de compra son las recomendaciones de amigos y familiares, 74%. Según señala el informe Greater Expectations de IBM. ¿Vale? Esto es recurrente en todas las encuestas. Es recurrente. Pero el marketing no, el marketing habitual no lo aborda. No, nosotros preferimos meter una inversión en un sistema de segmentación que nos recomienda Facebook o nos recomienda Google, nos ponemos esa anteojera, marcamos clics, lanzamos y creemos que estamos llegando a la gente cuando realmente la gente, el ser humano es el ser del sentido por antonomasia, o sea, es decir, es más importante, nos vamos a fiar mucho más de lo que nos diga nuestro familiar o de lo que nos diga nuestro socio si es de empresa, si la compra que hay que hacer es de B2B o yo qué sé, o si nos tenemos que comprar una bicicleta eléctrica porque ahora está de moda, pues vamos a comprar la que nos diga el colega, ¿no? No la fantasía esta de los que estáis y estamos vendiendo marketing. No.
Parece que muchas veces cuando planteamos los contenidos, ¿no?, de una página web y planteamos las secciones publicitarias, sí que de alguna forma intuimos que esto es importante. De hecho, yo creo que este dato es algo que ya se sabe, ¿no?, y se conoce. Otra cosa es que lo utilicemos bien o lo apliquemos bien. Pero muchas veces en las marcas ponemos como los testimonios, ¿no? Testimonios de gente que ha comprado, testimonios que se nota muchas veces que quedas como muy frío, porque Pepe compró tal y está súper contento, ¿no? Y Paquita, que está enamorada del producto porque le ha cambiado la vida, ¿no? Claro. Y luego, por otro lado, las herramientas que tienen las redes sociales para que los anuncios nos aparezcan amigos de nuestra red social que han recomendado ese producto, ese servicio que estamos viendo por internet en esa red social, o están hablando, ¿no?, del contenido que aparece en esa publicación. Pero el anunciante es capaz de entender cómo está haciendo esto, porque ha habido una cosa que me ha gustado de lo que has dicho, que no nos esforzamos en saber el porqué de las cosas, ¿no? Vamos a entrar un poquito ahí. ¿Cómo podemos conocer desde el punto de vista de la antropología, y así nos cuentas cómo aplica la antropología esto, cómo podemos entender el porqué de todo esto?
Alguien decía, creo que fue Roberto Espinosa, ¿no?, que lo habías entrevistado antes, que el otro día le veía el podcast y hacía mucho hincapié en que no hacemos investigación y que estamos utilizando modelos y nos estamos creyendo modelos, y estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, la antropología se basa en que cada marca, cada mercado al que se dirige es un campo de estudio en sí mismo, y hay que hacer un estudio, una investigación ad hoc muy precisa y no utilizar todas estas cuestiones de bote, ¿no? Pero bueno, eso es por hacerte una introducción rápida. Pero bueno, yo quería hacer, antes de llegar ahí a los por qué, porque todo está enlazado, bien. Yo quería hacer una consideración general desde la antropología social y cultural que creo que, o sea, son como anclas que os dejo a los que sigan el libro, ¿no? Es decir, yo creo que existe una ceguera en el marketing que es consustancial a su propia historia, a su pasado, de la mano de la industria y de la época del gran consumo de masas y de la época de su propio pasado. Y es que en publicidad y marketing solemos usar la sociología, que estudia lo macrosocial, en el sentido como siempre son agregados, son generaciones, son culturas, son géneros, son clases sociales, son estilos de vida. O sea, eso ha sido una manera de medir y de segmentar. Y luego hay otra muy en boga últimamente otra vez, porque estos son ciclos en la publicidad, unas veces se le da más importancia a la sociología y otras veces a la psicología, que estudia al actor individual, el sujeto, el buyer persona, decimos ahora, nos basamos en la cognición, hay quien habla de hackeo de cerebros, de neuromarketing, la motivación, lo inconsciente. Si os dais cuenta, utilizamos ciencia sociológica, ciencia psicológica, para justificar todas nuestras acciones de marketing. Pero nos olvidamos de la antropología, que es donde realmente suceden los intercambios, que es en el ámbito de lo microsocial. Está lo macrosocial de la sociología, lo individual de la psicología y lo... Es algo que creo que es importante que os metáis en la cabeza, lo microsocial. ¿Qué es la acción microsocial? Pues es cuando la antropología desciende a estudiar actores concretos en escenarios y contextos específicos. O sea, nosotros descendemos a ver qué interacciones, qué prácticas, quiénes son, forman los grupos, pues eso, qué valores comparten, qué pasiones comparten. Y para eso pues, se puede hacer también online. O sea, se puede hacer una labor, se llama etnografía digital. Es un etnógrafo se mete en una red social, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el Facebook de Adolfo Domínguez, y se pone ahí a estudiar cuántas tipologías de grupos siguen a Adolfo Domínguez y cuáles son los valores que comparten y qué perfiles de edad, de pensamiento. Entonces empezamos a hacer con eso una especie de... Creamos patrones, o sea, salen patrones y a partir de esos patrones podemos definir que en Adolfo Domínguez hay 5 tribus digitales, que son las estratégicas y las que se dejan el dinero.
¿Qué es una tribu digital? Porque te he escuchado hablar de esto muchas veces. ¿Cómo definirías tribu digital?
Sí,
un poco ajena a todo este mundo.
Sí, es que aquí en España todavía cuesta de entender. O sea, las tribus digitales desde que ha venido, desde el advenimiento de la web 2.0 y desde las redes sociales, sobre todo, tenemos que convenir que todo esto, que la sociedad se está fragmentando mucho y también están cambiando mucho los comportamientos. Frente a lo que pasaba hasta los años 90, o sea, antes de Internet, que podíamos decir que había una sociedad bastante homogénea, ahora mismo, por ejemplo, cada vez que sucede una innovación, pongo un ejemplo. En Estados Unidos había un montón, o sea, no recuerdo el nombre de cadena, de grandes cadenas, de donde se vendían electrodomésticos y informática, que se fueron al carajo porque la gente empezaba a utilizarlas para ir a ver la televisión o el ordenador y luego comprarla en Amazon. O sea, lo que antes era un negocio se convirtió en un escaparate de Amazon. Te estoy poniendo un ejemplo. Cuando viene una nueva disrupción como Uber, pues se trastoca todo un nuevo... o sea, se producen lo que los antropólogos llamamos nuevas prácticas. A grupos que hacen nuevas prácticas sociales y con ellas van incluidos valores, ellos que piensan pues que de esa manera van a ahorrar, van a poder ver, tocar y ahorrar, el que utiliza Uber pues se pone en su cabeza otra serie de ventajas, y esos son al final las tribus en el sentido digital emergen y se van conforme pasan esas tendencias. Muchas son efervescentes. O sea, aquel fenómeno de los, no sé si blogs, booksters o cómo se llamaban, ¿no? que se cargaron todo eso en Estados Unidos porque ya la gente ya no compraba. Estoy hablándote de no sé qué año sería esto. Principios de los 2000 o por ahí, cuando Amazon empezaba a hacer yuyu. Lo que quiero decir es que eso dura mientras dura el fenómeno. Esa es una tribu. Y nosotros en Antropomedia, que es la empresa para la que trabajo, que ya llevan 11 años haciendo esto, les ponemos un nombre. Algunas tribus pueden durar décadas, otras pueden durar 5 años, otras pueden durar lo que dura un fenómeno de este tipo. Y bueno, no, me estaba yendo por las ramas, pero creo que donde hay que anclar es que los fenómenos de consumo se dan en lo microsocial. Y te pongo un ejemplo. Tienes que comprarle a tu hija un ordenador porque tiene que ir a la universidad. Toda esa disquisición se va a tener en el ámbito microsocial, porque va a opinar el padre, la madre va a conocer, o sea, vamos a poner tu ejemplo, tu mujer va a conocer, seguro que conoce a otras madres que le ha comprado un ordenador marca X y que le está yendo muy bien. Tu hija va a decir, no, yo quiero Apple porque es el más guay. Y va a haber toda una serie de disquisiciones que se producen en el ámbito microsocial. Grupo la familia, otro grupo puede ser la empresa. O sea, si tú eres socio en una compañía y vas a tener que hacer una nueva inversión, ¿tú crees que vas a esperar a que te vengan de fuera a inspirarte con un anuncio, en un clic, en un banner? Es que somos ridículos. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, sí, mucha gente se gasta muchísimo dinero en vender la fantasía de que funciona el marketing. No, o sea, somos seres humanos, somos seres gregarios. Desde que vivíamos en las tribus y en las aldeas, y la confianza es lo único que funciona. Y el boca a oreja.
Entonces, bajo tu punto de vista, ¿cómo aplicamos el marketing, la publicidad que una empresa tiene que hacer a estos conceptos de lo microsocial de lo que estás hablando?
Tenemos que poner algún ejemplo, no sé. A ver, lo que solemos hacer en Antropomedia, que es la agencia de investigación de mercado para la que trabajo yo, y que hacemos antropología digital, porque eso es otra. Ya no hacemos la antropología clásica, se caracterizaba porque necesitaba mucho tiempo de inmersión en un campo. Imagínate que tú querías estudiar hace unos años que la Asociación de Fabricantes de Carnes de Vacuno querían incentivar el consumo de carne y un grupo de antropólogos empieza a ir por las carnicerías a hacer encuestas a los consumidores, también en El Corte Inglés y en sitios así, para ver cuáles son los motivos de que se compre o no se compre vacuno, ¿no? Y al final acaban viendo también que hay componentes culturales, como por ejemplo las recetas, según la época del año. O sea, acababa recopilando toda una serie de información que con eso te sirve para hacer una campaña bien armada. O sea, porque eso es otra. Aquí la gente es todo muy creativo, pero yo creo que la creatividad hoy en día es disparar al aire si no tienes una buena investigación primero, ¿no? Entonces, dependiendo de los insights que sacaras, pues tenías toda la información para hacer la mejor campaña del mundo. Como eso es costoso y caro, y se lo pueden permitir pocas compañías, porque eso de hecho lo hacen, o sea, las grandes multinacionales en Estados Unidos lo hacen. Lo bueno ahora con Internet es que podemos hacer investigación antropológica a distancia, se refiere. O sea, yo puedo, con los medios que tenemos ahora, podemos enchufar un cable al ejemplo ese que te había puesto de lo que nosotros llamamos una plaza pública, porque ahí los datos no son privados, que esa es otra, como sería Adolfo Domínguez en Facebook, enchufamos y empezamos a minar. Si la web tiene 10 años, esa, nosotros podemos estar una semana, dos semanas minando todos los datos, todo lo que ha pasado ahí. Te estoy hablando de ciencia. O sea, estamos mirando el pasado, pero estamos mirando la realidad. Estamos sabiendo quién interactuó con quién, ¿Qué se dijo sobre tal modelo, sobre tal cómo fue la campaña de tal temporada? ¿Qué personas tienen entre sí vínculos reales de seguimiento? Es que eso es lo fuerte. Eso a nivel de antropología, eso ya es una estructura. O sea, cuando alguien sigue a alguien, no es que yo le he dado un like porque pasaba por ahí. Y a lo mejor el like es porque la chica de la foto está buena, pero no es porque vaya a comprar el producto, ¿sabes? Pero hacer seguimiento entre personas que tienen afinidades y todo eso se comprueba. O sea, se mina, se visualiza con programas propios y luego hay analistas que son científicos sociales que estudian todo eso y lo encajan con las teorías y metodologías de la antropología social y la psicología. Y también las ciencias de redes. Y a partir de ahí sacamos un mapeo de tribus estratégicas para las marcas. Lo hacemos con la marca en cuestión que nos contrata y con su competencia. Porque muchas de las tribus de la competencia o muchos de los miembros de las tribus de la competencia son susceptibles de venirse con nosotros. Entonces, es un proceso que es algo complejo de explicar, pero es científico. Frente al marketing que se está haciendo ahora, que es puramente especulativo para mí y que se está basando cada vez más en estadísticas además manipuladas, que se está basando además en granjas de bots, que se está basando en la gran burbuja que tú dices, creo que debemos volver a más ciencia, por favor.
¿Sabes? Hay porque que fíjate, crear. Estás hablando... No, me resulta muy... interesante la forma de entender el análisis previo de los datos, ¿no? Porque tú estás hablando...
No, porque tú analizas primero la sociedad, o sea, ¿a qué sociedad me estoy dirigiendo? Y esa sociedad, para mi marca, ¿cómo es? O sea, no es la sociedad, no es la misma sociedad la que nosotros tenemos que mover para conseguir socios del Club del Real Madrid, por poner un ejemplo... que dónde está la sociedad, qué tenemos que remover y qué tenemos que mirar para vender Samsung. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Cada campo es específico y esa es una de las especificidades de la antropología, que es que atiende a la diversidad cultural y mientras que el marketing as usual, como digo yo, intenta normalizarnos a todos. Intenta creer que hay un corpus social exactamente igual y que si tú disparas con grandes artillerías algo caerá, pero es que realmente es así, es que yo estoy convencido que es pura estadística, alguien querrá comprar y alguien caerá, de hecho durante la pandemia
cuando pintamos estrategias con seis en el canvas y trabajamos la etapa de awareness, que es la etapa en la que supuestamente lo que tenemos que conseguir es despertar ciertas necesidades en un grupo, en un conjunto, ¿no? o detectarlas al menos y trabajarlas y evidenciarlas. Muchas veces caemos en la tentación de ir a esos públicos fríos, por ejemplo en un Facebook, y en lugar de hacer esa labor de conversación y de acercamiento, ponemos anuncios con nuestros productos y siempre vendemos, siempre cae alguien, ¿no? Pero es justamente lo que estás diciendo, yo siempre he tenido esa intuición de que al final es una cuestión estadística.
O sea, que siempre hay alguien que quiere comprar eso, ¿no? Pasaba por ahí.
La pregunta sería, ¿cuánto dinero he despilfarrado hasta llegar a ese alguien que está por ahí que de repente te compró, ¿no? Entonces, tú lo que estás planteando es justamente de hacer esa acción de awareness en lugar de intentar vender, hacer esa acción de awareness para conocer más que para vender, ¿correcto?
Sí, o sea, más que acción de... Es hacer una acción de investigación previa, o sea, de conocer el terreno social. Uh-huh. O sea, conocer... porque además otra de las cuestiones que nosotros los antropólogos somos distintos al marketing tradicional es que nosotros pensamos que la sociedad la organiza la propia sociedad, o sea, quiero decir, es la propia sociedad la que decide o un grupúsculo de la sociedad es la que decide, coño, vamos a ir a los almacenes a probar los teclados, a trastear con los ratones, a ver las televisiones, para luego comprarlas en Amazon. Eso no lo ha diseñado nadie. No es
claro, esas cosas ocurren. Yo recuerdo que creo que en algún otro podcast lo hemos mencionado, aquella campaña que me pareció brillante de Aquarius, que decía, nos hemos esforzado en crear una bebida para deportistas, Y al final nos compra todo el tipo de gente menos deportistas, ¿no? Diciendo, la gente hace lo que le da la gana, ¿no? Que,
sí, bueno, eso fue otra forma de verlo, pero es así, sí.
Que ni siquiera ellos serán capaces de haber creado ese concepto de producto, ¿no? Y al final dices, bueno, entonces, ¿cuál es la clave? ¿Pongo el producto en la calle y a ver lo que pasa con los mercados y con la sociedad? ¿O lo que tú estás diciendo?
Investiga, pero... investiga. O sea, investiga cómo está cambiando la sociedad, haz mapeos de la sociedad, online, offline, entiende, haz incluso, o sea, test de usuario, haz, investiga. Y con esa investigación, tú eres capaz de llegar al público que está esperando tu producto, porque de hecho, o sea, de hecho es casi como para muchas tribus, son ellas las que deciden qué marca, o sea, bueno, no sé, tú sabes, o sea, ha habido una época, o sea, no sé, las primeras acciones de marketing tribal eran en los 90, y creo que era Solomon, que era una marca que hacía cosas para ¿cómo se llaman? Para skaters. Claro, era la tribu de los skaters, y Solomon montó toda una parafernalia de marca, de campañas, de ropa, de... a lo que me refiero es que era algo que estaba pasando en la calle, Solomon se lo apropió. Es que no quiero decir la palabra apropiar, sino que de esa creatividad de la social supo devolvérsela a la gente mejorada y supo interactuar con esa gente. Y al final, ese es el gran cambio que ha traído Internet y que ha traído esta nueva era, que ya las marcas no tienen ningún poder sobre lo que diseñan. Eso es una fantasía que nos viene de la época de cuando Pininfarina diseñaba un coche muy chulo en su estudio, porque él lo valía y ese Pininfarina se vendía, ¿sabes?
Es
otra época.
Quien te estoy yendo estará entre muerto de miedo por no saber si todo lo que ha aprendido hasta ahora tiene sentido o no, o pensando a lo mejor que se te ha ido la pinza y que estás en un mundo raro.
Paralelo.
Que yo comparto. Sí. Entonces, en esto que estás comentando, ¿en qué papel queda esto que tanto nos hablan del buyer persona? Y que, a pesar de que yo lo tengo ubicado en Sales Funnel Canvas como elemento a trabajar, siempre
sí,
digo...
Sí, te voy a poner un ejemplo. Es buena pregunta. Porque, a ver, sí, podríamos hablar de muchas facetas, pero esta es una muy interesante porque está tan de moda. Os voy a poner un ejemplo que se hizo en México, porque tenemos 10 años de trabajo en México y yo puedo contar pocas cosas porque ya sabéis que todo esto es confidencial. Pero bueno, esto es una abstracción. Para un cliente, una agencia había detectado un buyer persona que ahora os lo leo, ¿eh? Pero es una single mom. O sea, ¿vale? Y te lo leo, es una mamá soltera. Las metas de la mamá: trato de organizar el dinero lo más que pueda. Suelo mantener todo muy bien presupuestado. Nunca pongo en riesgo la salud de mi familia. Distribución del dinero: en alimentación tantos puntos, en servicios tantos, en comida y en salidas otro poco. Hábitos: trato de ser precavida con las tarjetas de crédito, pero hay veces que es necesario. Suelo buscar las ofertas que me ayudan a que rinda más el dinero. Cuando me quedo sin dinero, suelo recurrir a personas de confianza. Apps más usadas. Y aquí te pone, pues, Facebook, no sé qué tal. Frustraciones, los pain points. Me molesta no darle una buena calidad de vida a mis hijos y me gustaría estar más holgada en el dinero para poderme dar unos lujos. Es una buena, ¿no? Es un buen buyer persona. Cualquiera diría que con esto ya la tenemos localizada, ¿no? Pero lo que pasó en la investigación real en México es que, o sea, quiero decir, una cosa es esto que se produce en un estudio de diseño, un pequeño comité o una persona, a través de la idealización de las madres solteras que conocemos, y todo esto es verdad. O sea, es cierto. Pero la pregunta es suficiente.
¿Esta persona existe, es lo que quieres decir?
No, que podría existir, es lo que quiero decir.
Y todos
pero la pregunta es,
¿tiene a una persona como esta?
Sí, pero la cuestión es, ¿tiene suficiente textura, relieve, vida? Tenemos bastantes pistas para conectar con ella. Y te voy a poner el ejemplo que surgió de la realidad. La realidad que es de minar datos de redes sociales, en varias redes sociales donde el producto este podía tener salida. Y fíjate que salieron 6, ¿vale? Quiero que os quedéis con la idea, ¿eh? Single mom, todo lo que hemos visto. Pero el estudio sacó las mami bloggers. ¿Qué son y cómo construyen su identidad? La presente tribu digital está integrada por madres de familia, pediatras o personas que se adjudican el... Es que no está entero, ¿eh? Que se adjudican el poder o el saber dar consejos, porque como son pediatras o gente que sabe mucho, y lo hacen a través de blogs, ¿vale? Hay otras que se llaman Vanity Moms. La Vanity Moms es una tribu compuesta en su totalidad por perfiles femeninos, madres que utilizan los medios sociales para... Bueno, es que no está entero, aquí esto es un resumen, pero quiero recordar que era para sacar su vanidad a través de los hijos. Ser su vanidad de madre a través de enseñar a sus hijos lo bien que los cuidan y tal. Pero fijaros cómo ya estamos añadiendo textura humana. O sea, ya es una madre con vanidad o ya es una madre consejera. Luego están las preacher moms, que son mujeres de 30 a 50, que al igual que muchas tribus digitales, bueno, pues estas son... Es que no está entero, pero bueno. Creo que desarrollaban un orgullo por sus hijos a través de fotos, de verlos crecer, de cómo prosperan y tal. Luego están las stay-at-home moms, que no pueden, que son mujeres de 30 a 45 con hijos menores de 13 años, que cuentan que no pueden salir mucho de casa y casi todo lo que hacen lo hacen en casa. Luego están las Insta moms, que utilizan más Instagram, de 20 a 35 años, que muestran la identidad a través de, no sé, está cortado. Y luego están las luchonas moms, que siempre están demostrando el esfuerzo que hacen por sus hijos. Y si nos pusiéramos a analizar, habrían más. Entonces, lo que quiero decir es que frente a una definición abstracta, que podría ser... Aquí tenemos muchas formas, aquí ya tenemos gente, personas encarnadas, y además, ¿dónde las podemos buscar? Unas en Instagram, otras porque son blogueras, unas porque les puede el orgullo, otras porque les puede la vanidad, y a través de eso podemos crear una creatividad que les enganche y que comunique con ellas.
Sí, porque esto es una de las cosas que más nos han llevado locos en el marketing con el tema del buyer persona, que intentábamos personificar tanto el público al que nos dirigíamos en Marta o en Pepe, sí, que al final hacíamos unos contenidos solo para Marta o solo para Pepe, ¿no? Cuando realmente tú estás hablando, al hablar de tribus, englobas muchas personas que tendrán luego...
Tienen preocupaciones y tienen características identitarias diferentes, por eso es una tribu. Porque se identifican a ellos mismos de una manera tan especial que enseguida que tú les des un mensaje bien diseñado a su medida, lo van a hacer suyo. E incluso lo van a divulgar. Que lo bueno de todo esto es que cuando conectas con una tribu, tú eres la tribu. O sea, la marca se termina de convertir en tribu. Pero bueno, este es un ejemplo de la utilidad, de la diferencia.
Con lo cual, si en lugar de pensar en un buyer persona, pensamos en las tribus, como estás comentando, seremos capaces de generar una comunicación a través de unos canales de una forma mucho más global, pero también atendiendo a una parte mucho más humana de esa tribu.
Claro. ¿No? Este es otro de los grandes mantras que se han perdido por el camino. Uno era, todo se puede medir. El segundo, recuerda, engagement. Vamos a conseguir engagement. Los cojones. Bueno, perdón, que estoy en público. El engagement no se puede conseguir contando tu milonga. El engagement se produce si tú hablas el mismo lenguaje de la tribu y si tú eres tribu. Y si tú te puedes convertir en un jefe de tribu porque eres alguien. O sea, por ejemplo, una marca de... Estoy pensando, sí, una marca de productos para bebés. es capaz de analizar esto bien, puede quedarse con una o dos o tres y ser su jefe de tribu. O sea, porque es el que les va a proveer de todos los mejores consejos para educar a tu hijo. Desde la psicología, o sea, esa mamá que era la pediatra, la que iba de enterada, lo puede suplir una marca que hace carritos de bebé y todo y toda la parafernalia de más, ¿no? Es que ese es el camino hacia el engagement. Y ese es el camino hacia el verdadero inbound. Y ese es el camino hacia el verdadero marketing con alma. Lo otro, hemos vivido una época de tirar pedradas. O sea, es que es cargar fusiles con piedras y hacer... Que la gente se ha tenido que defender, hay que poner ad blockers, ha tenido que decir, tío, ¿por qué me persigues? Y yo una vez busqué una cosa, una vez maté un perro, mataperro me llamaron y ya me sigue el algoritmo por toda la vida. Otra de las cosas que la antropología dice es que nunca, el ser humano es el bicho, el único bicho que miente, y miente hasta a sí mismo. Entonces nosotros nos definimos más, la imagen que utilizamos más los antropólogos en sobre todo en redes sociales, es que somos como cubos de Rubik. O sea, yo, Juan, ahí tengo 6 caras como mínimo, en una soy diseñador de identidad visual y soy de un club, de una tribu, en otra soy marketer, en otra soy brander, en otra soy antropólogo, en otra soy músico, porque también tengo mi punto, ¿sabes? Y esas facetas, a ver, dile tú al algoritmo que las persiga, porque luego cada una de esas, dependiendo del contexto, yo puedo estar hablando de cuerdas de bajo Fender, porque soy bajista. Y a lo mejor quiero decir, me meto en un grupo donde Fender, si sabe llegarme, me va a vender, si sabe detectarme. Esta fórmula, parecida a las tribus, lo utiliza Netflix. Netflix lo llama comunidades de gusto. Y tiene unas 3.700 o algo así. Y así es como funciona el algoritmo. O sea, no funciona por parámetros de clásicos de segmentación, de edades, género, no, leches. O sea,
entonces, con esto que estás contando, ¿hasta qué punto tiene, bajo tu opinión, sentido la segmentación que usamos en una campaña, por ejemplo, en Facebook o en LinkedIn, a la manera tradicional que lo estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene y si se puede mejorar o si podemos aprovechar esos canales?
Claro, a ver, es que yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, lo psicodemográfico, es que realmente se está hablando, no sé si habéis oído hablar por ahí, de que estamos en la era postdemográfica. En segmentaciones postdemográficas, eso es algo ya superado, porque jugadores, por ejemplo, de gamers, hay una señora de 80 años por ahí que va ganando campeonatos mundiales, ¿no? Desde hace muchos años. Una señora de 80 años. Pero si ves Juego de Tronos, o sea, ¿qué espectro de gente ve Juego de Tronos? O sea, quiero decir, es que tío, pues, frikis, no frikis, gente más tequis, o sea, es que ¿cómo? Al final, a donde voy es que lo que tenemos que hacer es utilizar la segmentación de la manera más compleja más compuesta para acercarse más a una realidad científica. Vuelvo a insistir que la antropología es una ciencia, la psicología social es una ciencia, la ciencia de redes es una ciencia. Con la ciencia de redes sabemos, y de eso lo utilizamos también en antropomedia, que solo con que el 10% de una tribu sepa algo, ya está. Lo vas a ver el 100. Pero eso es ciencia, está comprobado. Entonces, todo ese tipo de cosas no la venden Facebook, no la venden Google. Ellos venden su maquinaria de subastas. ¿Sabes? Y nos han comido la cabeza con subastas, subastas, subastas.
Pero un anunciante puede plantearse utilizar todos estos conceptos de los que estás hablando y olvidarse al 100% de darle su dinero a un Facebook, a un LinkedIn para hacer esa publicidad.
A ver, tal como lo estamos haciendo en México, es que primero se hace, o sea, si un cliente, vuelvo a poner el ejemplo, es que no sé, vamos a poner otro, Por ejemplo, en México son clientes de Antropomedia Posadas, que es un grupo grande de hosteleros, de hostelería. Pero claro, es un grupo tan grande que tiene hoteles de lujo de costa, hoteles de interior más adaptados a la cultura local, hoteles de golf, yo qué sé, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Cuando llevamos ya trabajando con posadas desde hace ya 6 o 7 años. Pero hemos llegado a tal nivel de conocimiento de las tribus que utilizan cada uno de los hoteles y que incluso se les consulta para cualquier novedad. Por ejemplo, cuando el COVID se hizo un trabajo de campo para preguntarle a los jefes de tribu, que ya están identificados, los jefes de tribu son los que tienen más seguidores. Y luego están también los que hacen de puente. O sea, también hay jefes de tribu que son conectores con otras tribus. Sirven para distribuir material, ¿no?, entre unas y otras. A lo que iba, a ver, que creo que me desvía un momento. Ah, sí, que incluso cuando se diseñaban los dispositivos para seguridad COVID, se hizo una consulta y cada una de las tribus prefería un tipo, tenía un sentimiento hacia el COVID, unos miedos expresados de una manera y no de otra, y de tal forma que se pudieron diseñar varios dispositivos de seguridad. Fijaros el nivel. Cuando aquí en España me consta, porque también trabajo con hoteles, por ejemplo, aquí más cerca, en Benidorm, que ya si tienen un protocolo que valga tanto para los guiris sexagenarios y jubilados como para los hipsters, ya sean con un canto en los dientes, ¿no? Quiero decir, no hemos llegado a ese nivel de diversidad, de atender la diversidad. Si hay algo que define la antropología es eso, atender la enorme creatividad y diversidad humanas. Lo que somos capaces de hacer los grupos no está escrito. Y las combinaciones son enormes.
Con este ejemplo que estás planteando, lo que estás proponiendo es que llevemos el ámbito de la antropología no solo a la publicidad y al marketing, sino también a esa parte del marketing negocio, más ligada al propio producto, al propio negocio.
Al negocio, es totalmente negocio. Claro, porque realmente ¿qué sostiene los negocios? Pues las personas que creen en ellos, ¿no? O sea, en el caso de posadas, pues los clientes de posadas. Pero hacerles partícipes a ellos cada vez que... O sea, otro caso que hemos hecho. Posadas hace un tiempo quería hacer un hotel en un sitio de México, clon de Ushuaia en Ibiza, que es un hotel muy característico de Ibiza. Pues se hizo un estudio en las redes sociales del hotel Ushuaia de Ibiza y ahí se sacó, pues eso, cómo está conformada las subculturas, o llámale que sostienen ese hotel. Y ahí la mayoría de gente eran gente del tecno, había mucha gente que pincha. O sea, no sé, yo recuerdo haber visto las tribus y digo, Dios, que son tribus características de la música electrónica que han sido capaces de crear un entorno capaz de dar de comer a un hotel y capaz de ser emblemático en todo el mundo. Eso solo se puede hacer con antropología. No se puede disparar al aire. Estamos en otro... Es ciencia. Lo otro es un poco... Yo creo que nos hemos quedado en la creencia. El marketing está... O se vuelve un poquito más científico o está en crisis, de verdad, para mí. Entonces, esto es marketing. O sea, quiero decir... La antropología lleva colaborando con el marketing fuera de España desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que las sociedades, al haberse hecho más fragmentadas cada vez, bueno, no hay más que ver la política, no hay más que ver lo que pasa con, ¿no?, con las antivacunas, con cualquier cosa, te salen oposiciones, ¿no? Eso eran también las tribus. Las tribus eran por oposición a otro. Si yo soy de Nike, y Nike dice, yo soy pro antirracista, ¿qué salió después, inmediatamente? Todos los WASP con Adidas diciendo, hijos de puta, no voy a comprar, voy a comprar Adidas. Eso es tribalismo. Y está funcionando a nivel de marcas. Y hay marcas que son conscientes y lo utilizan en su beneficio para reforzarse. Y hay otras, pues bueno, que siguen dando tumbos y siguen todavía pensando que estamos en los años 90 cuando el gabinete de diseño de turno y el creativo lumbreras de turno tiene alguna idea de cómo va a ser el futuro.
Un poco lo que estoy percibiendo así en mi cabeza e intentando construir de lo que vas contando es que más que el hecho de que una marca intente crear esa tribu, es que la marca encuentre las tribus donde encontrar su hábitat, ¿no?
Ahí está. Uh-huh. Eso para mí, así es como siento yo el marketing de hoy en día. O sea, pero lo siento porque antes yo era marketero clásico, he estudiado antropología. La antropología del consumo es solo una parte de la antropología. La antropología es mucho más amplia. Pero a medida que profundizo en ella me doy cuenta de que coincide con que han cambiado los tiempos. Ya no hay una... O sea, ya no existe la sociedad de consumo, que es donde el gran marketing se creó. Los mitos de la publicidad y los mitos del marketing han sucedido en épocas que ya no existen. Eran épocas de gran producción industrial y la producción había que colocarla. Era una cadena, ¿no? Era producción, distribución, consumo. Eran grandes maquinarias de... Era como estos que decías tú, de que iban en un episodio que contabas, ¿no? Con la
máquina registradora bajo el brazo.
La máquina registradora bajo el brazo es porque alguien había producido, había que distribuirla y había que colocarla. Pero era todo tan virgen, era como ir al oeste americano y tenías todo para... Pero hoy en día, con la complejidad que hay, con la hipercompetencia, con la cantidad de dispositivos que tenemos para llegar y de canales para llegar... Creo que solo las marcas que se dan cuenta que el poder está en las tribus, Ushuaia y todo esto. ¿Tú conoces esas tiendas, esas marcas de ropa? No, Ushuaia no. ¿Cómo se llaman estas? Hay una marca de ropa que utilizan mucho las que van al Burning Man y todo eso, un estilo de vestir. No me acuerdo del nombre. Bueno, ya saldrá. Pero lo que quiero decir es que muchas veces son fenómenos sociales. O sea, un festival como el Burning Man acaba vistiendo a las chicas que van al festival. Y es una marca. Y nació el festival o la marca estaba allí o sea, se co-construyeron.
Una pregunta, Juan, que me está inquietando mucho con todo lo que estás comentando. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir... ¿La marca es consciente de la importancia de la antropología y trabaja en base a esa ciencia? ¿O circunstancialmente le ha tocado la flauta y ha encontrado el camino según la sociedad o las tribus se han movido? ¿La marca pasaba por ahí, enganchó, hizo match con ese movimiento social?
Bueno, por eso te decía que la primera que podemos decir que hizo marketing tribal consciente fue Salomón con los skaters. En los finales de los 90. Está documentado. Pero hay marcas que lo hacen conscientemente. O sea,
pero Apple es mucho esto también, ¿no? Por lo que estás comentando. ¿No?
Yo he visto a Apple así mucho porque yo lo vi nacer. O sea, yo fui de los... O sea, yo en el año 88 cogí un primer Apple cuando estaban empezando. Y yo recuerdo que eran tribus. O sea que Apple fue a por la tribu de los gráficos, de las gráficas, bajo el pretexto de que como tenemos tipografías, somos el único ordenador que tiene tipografías y que tiene un ratoncito capaz de que tú puedas meter dibujitos y tal, fueron segmentando en base a tribus. Entonces dijeron, primero, las artes gráficas. Yo fui uno de los evangelistas. A mí me contrató Apple cuando estaba en Alicante, que antes eran Apple Centers, y en Murcia, Apple Centers de Murcia, y yo fui uno de los que fui haciendo eso, lo que hoy se llamaría transformación digital de la industria gráfica, ¿no? Estoy hablándote del año 90 o por ahí. Claro, luego me di cuenta que ¿a por quiénes fueron? Fueron a por los arquitectos, con los primeros 3D, luego fueron a por los músicos también, porque yo tenía un amigo que fuimos a Barcelona a buscar un programa que podía escribir partituras para meterlo en un laboratorio de un conservatorio. O sea, al final fue por las profesiones creativas. Luego lo metieron también mucho en las universidades, clubs, o sea, las matemáticas. O sea, pero todo era software adaptado, era una máquina que se le metía un software para matemáticas y se metía en los departamentos de matemáticas. Igual que empezaron con las tipografías encapsuladas para gráfica. Entonces, ¿Esa intuición que tú tienes la has tenido ahora o la has tenido de antes? Porque yo la he tenido de que Apple ha sido un hasta que se hizo mainstream, hasta que cambió el sistema operativo y lo hizo abierto a todo el mundo, era una marca eminentemente de marketing tribal.
Pero fíjate que es curioso, por lo que estás comentando, que Steve Jobs, una de las cosas que se le atribuye es que era un enamorado de todos estos temas, ¿no? y de todas estas ciencias. Incluso todo lo que era del ámbito humanístico, con lo cual es muy probable que Steve Jobs ya aplicase todos estos conceptos de forma inconsciente y de forma...
Sí, es que yo es lo que creo, que de una forma intuitiva o llámale como quieras, pero lo aplicó y lo aplicó bien. Y si repasamos la historia, fue brutal. O sea, quiero decir, como una marquita que no era nada, cuando IBM era un monstruo, empezó a ser, o sea, a ser lo que es hoy. Y si seguimos los pasos, nos podemos flipar con un marketing tribal excepcional. Y aún hoy nos sentimos tribu. O sea, quiero decir, los que somos... Yo llegué a renunciar a una oposición para dar clases en la universidad porque me ponían un PC para hacer las pruebas. Fíjate si yo era de la tribu de los humanos. Podría ser ahora profesor de universidad, pero renuncié por principios. ¿Qué es esta máquina horrible con la que me quieres hacer pruebas? Así de radical éramos.
¿Crees entonces que cuando una marca trabaja con estos conceptos de antropología y de marketing tribal, se puede convertir en aquello que el libro de Satchi & Satchi, Love Mark, terminó definiendo como una love mark? ¿Crees que solo se puede llegar a ser una love mark si trabajas desde un punto de vista de un marketing tribal?
Claro. De todas maneras, a ver, hay que hacer un poco de historia. Yo insisto en que hay algo de periodo histórico en todo esto. O sea, el marketing que fue en los 40, en los 50, en los 60, la publicidad gloriosa de los 70, la publicidad magnífica de los 80, no necesitaba de... ¿no? Porque vivíamos en una sociedad de masas. Había uno o dos canales de televisión, las vallas las veía todo Dios, las olimpiadas eran un único evento y éramos una sociedad monofocal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que esta necesidad de que la antropología, que es la ciencia que atiende a la diversidad humana, tiene sentido a partir de que el poder de las marcas deja de estar en manos de las marcas y se libera a través de internet, a través de los blogs, a través de tener redes sociales, a través de... O sea, digamos que esto es ha sido un proceso de trasvase. Y el poder, lo que se llamaba también el prosumidor ya desde hace años, ¿no? O sea, ya hemos dejado de ser consumidores y somos prosumidores. Y muchas veces somos prosumidores simplemente en un foro o hablando con otros de una marca con la que nos identificamos en nuestra tribu. O sea, ¿cuántos chavales llevan Adidas? O sea, y son de estos macarritas y llevan, o sea, las tres rayas son simbólicas, ¿no? En skaters son gente así. O sea, ¿eso quién lo ha hecho? ¿La marca o se han apropiado ellos? Y luego la marca le ha seguido juego.
Pues es muy curioso y es muy inquietante, ¿no? El darte cuenta que a lo mejor como marca no tienes el control. Es decir, no tienes el control del enfoque que tiene que tener tu marca, pero sí que tienes el poder de decisión de en qué concepto tribal poder buscar tu hueco, ¿no?
Claro, y las tribus en este sentido postmoderno son algo muy flexible, efímero a veces, unas duran más, otras duran menos. O sea, ¿sabes? Harley Davidson, las tribus de Harley Davidson tienen décadas. Pero estas que te he dicho de ir a consultar a una empresa para luego comprar en Amazon, ya no existen porque aquella empresa quebró, porque ya no vendía. Entonces, hay algunas que son emergentes, otras están más tiempo, otras se cruzan. Y la pregunta a lo que sí que existe, o sea, hay un libro por ahí que escribió Grant McCracken, que es un antropólogo, el que descubrió el que trabajó para Netflix y descubrió que a la gente le gustaba pegarse pasadas de ver películas. Lo descubrió y luego la compañía hizo eso, sacar las series en tromba en vez de sacarlas una a una.
Enteras.
Del mismo autor, del mismo antropólogo, se llama Chief Culture Officer. O sea, él propone que haya en las grandes compañías un C-suite más, o sea, un cargo CEO que sea el encargado de la cultura. Y yo estoy convencido de que cada vez es más así. Porque toda empresa, o sea, todo cambia tan rápido. Estamos en sociedades que ya no es que sean solamente buca, es que son mucho más. O sea, ya no son solamente periodos inciertos, sino periodos de creatividad cámbrica, diría yo. O sea, ¿qué está pasando con las criptomonedas? ¿Qué nos espera todavía en los NFTs, en todo este mundo, que hay una explosión brutal de mucha mierda, de mucho scam, de mucho tal, pero es parecido a lo que pasó con la .com en 2000, principios de los 2000, ¿no? Finales de los 90. Entonces, estamos en una explosión cámbrica de ideas efervescentes que la cultura está ebulliendo continuamente. Hay culturas que se llaman culturas lentas. Por ejemplo, te vas a Sevilla y todo ese rollo castizo religioso que hay allí es una cultura realmente lenta, ¿no? Yo estuve hace poco y digo, madre mía, ¿no? Tú has visto las tiendas de cosas religiosas. Eso tiene todavía su público. Y hay una cultura lenta allí que es, que fíjate si viene de atrás. Pero luego hay culturas ultra rápidas, que son de usar y quemar o efímeras o llámale X. Entonces, toda marca que no tenga alguien, un CEO, o sea, un, como dice este hombre, un chief culture officer, pues o lo contrata fuera o se va a quedar fuera. Es que además aplica mucho más hoy día, mucho más que antes, lo de Schumpeter y aquello de la destrucción creativa. ¿Sabes, no? Que aquellas palabras del economista, creo que fue en el año 45 o 47, que dijo, pues, la destrucción creativa es el sistema por el que el sistema capitalista se renueva a sí mismo. O sea, la innovación acaba con las empresas anteriores y hace que haya una continua reemergencia de lo nuevo, ¿no? Entonces, eso a su vez hace cambios en los comportamientos y hace que se fragmente también la sociedad. Ya no es una, sino que son muchas. Entonces, vivimos en tiempos súper, para el marketing, súper interesantes, pero falta quitarse el velo de la uniformidad.
Fíjate que en todos los podcasts que estamos haciendo para el libro, en todo este trabajo de investigación que estamos haciendo, en el que yo aprendo una auténtica barbaridad. Para mí, cada vídeo que grabo con cada uno de los colaboradores es prácticamente una clase de un máster. Poco a poco hemos ido diciendo y planteando la posibilidad de que tal vez las empresas en sus equipos tengan que tener diferentes perfiles, como decíamos antes, como ya no solo al marketero, al diseñador y al programador, sino que tienes que tener un psicólogo, un sociólogo, tú estás planteando incluso un antropólogo y hasta el punto que tú estás planteando un director de la cultura empresarial, ¿no? De la cultura de la marca.
Y fíjate, en el sentido que lo digo, no es en las dos direcciones, cultura sí. Interna
y externa.
Atento a las culturas externas que se están moviendo. O sea, es una especie de visor y de inspector y de regulador, tanto dentro como fuera.
Cosas que muchas veces las marcas creen que pueden tener en una agencia externa, cuando es algo que tiene que formar parte tanto del core de la marca, ¿no? Que una agencia externa, si construyese esa conexión con la cultura, con el ecosistema o con la tribu, como estabas diciendo, sería algo artificial, por muy científico que sea, ¿no? Porque al final estaría como forzando el conectar con una tribu cuando debe de ser la propia marca que desde dentro se empapa con esa tribu, ¿no? Algo así sería.
Claro, sí, creo que has captado la idea de la dificultad. O sea, que ninguna cultura se puede imponer. Las culturas se crean y se co-crean. Eso que dicen, voy a imponer una cultura corporativa, una mierda. O sea, en toda empresa hay una cultura corporativa oficial, pero luego está la cultura informal, que es la que vale, que es la que se cuece en el bar cuando los trabajadores largan por detrás, las que saben quién es el líder informal y no el líder puesto allí como un fantoche que está en el organigrama. O sea, pasa lo mismo que estamos hablando. Pasa tanto en la cultura interna como en la cultura de consumo.
Pero fíjate, en la parte externa, que me llama mucho la atención, que muchas veces caemos en la tentación, nosotros, los anunciantes, las marcas, las agencias, las empresas, de decir, voy a definir mi marca, voy a definir lo que mi marca quiero que sea, lo que mi marca va a aportar.
Yo he trabajado así, o sea, yo vengo del branding y llevo toda la vida haciendo eso, o sea, lo he hecho y lo reconozco y lo he hecho mucho. Pero ahora tengo dudas de que esa sea la forma, ¿sabes?
Me encanta el concepto que dices de tengo dudas, porque no podemos saber a ciencia cierta lo que es. De hecho, el objetivo de este libro no es decir cómo son las cosas, sino ofrecer la posibilidad de que la gente pueda llegar a dudar de cómo hace las cosas para encontrar otros caminos, ¿no?
Entonces, es el principio de cualquier apertura, cambio, transformación. Es la duda, claro.
De hecho, hay un capítulo entero que habla de René Descartes, que es el creador del método cartesiano, que empieza por el proceso de la duda metódica, ¿no? Y un poco ahí arranca toda la creación de todo esto. Pues me encanta todo lo que estamos hablando. Además, está resultando una charla como muy relajada. O sea, normalmente cuando he entrevistado o he hecho estas colaboraciones con otros colaboradores, que son más del marketing, la inteligencia artificial, ¿no? Es como todo muy acelerado, todo muy potente, todo muy, muy fast y te cuesta coger las ideas muchas veces. Contigo ha sido como una charla con dos cervezas, tranquilamente, hablando de...
No, bueno, sí, yo también me he sentido cómodo, además, porque veo que aunque en teoría soy yo el que viene aquí a traer un conocimiento, yo veo que en tu intuición está ese conocimiento también. O sea, yo no he notado... una persona que las he tenido, ¿eh? O sea, yo he hablado de estas mismas cosas con gente que tiene una barrera, o sea, es como si yo tratara de venderle confucianismo y él fuera ya católico y vamos, convencido. Contigo he visto que hay una osmosis, ya está, estamos debatiendo, que es lo que mola, lo que hace mucho tiempo que no se ve, es decir, ni el que habla tiene toda la razón, porque está dudando mientras habla. Y el que recibe, pues también recibe con esa predisposición a pensar, ¿no? O a cuestionar.
Sí, creo que si tenemos que añadirle otro perfil al mundo del marketing, debería ser la filosofía, tal vez, ¿no? Que creo que incluso ese movimiento de pensar que se da en la filosofía debería de estar implícito también en el propio mundo del marketing, ¿no? Para no creernos las cosas tal como creemos que son, sino poder dudar de todo y poder replanteárselo y poder estar constantemente debatiéndose y estar abierto a ese diálogo.
Últimamente se habla mucho de la filosofía, pero para mí la filosofía está tan en top que todavía hay mucha mierda, hablando claro, que quitar antes de que un filósofo pueda entrar en una empresa. Y me explico, o sea, para filosofar tendríamos que limpiar mucho de sesgos, de aquí se hacen las cosas porque se han hecho siempre así, ese pensamiento crítico que ahora estamos estableciendo tú o tú que propones en el libro. O sea, después de toda esa limpia, podría entrar un filósofo y empezar a hacer algo en esa casa. Pero antes hay mucho que hacer, creo yo, en las empresas de este país, que son las que más conozco. Sobre todo las pymes.
Tengo un poco la intuición, Juan, de que, por lo que hemos estado hablando en esta conversación, y ya sí vamos dando un poco el cierre, de que la profundidad que tiene todo lo que has contado, que es para volver a verlo, ¿eh? Yo voy a volver a escuchar todo.
Bueno, no lo he contado como quería contarlo, pero bueno, ha salido de otra manera. Pero bueno, es que tiene muchos frentes.
Tiene muchos frentes, muchos lados, y es muy profundo y muy filosófico todo. Creo que al final... sí que esta profundidad existe y ha existido porque grandes compañías sí que de alguna forma han trabajado con estos conceptos, pero creo que lo que nos ha llegado es un poco como la conclusión que luego no hemos sabido interpretar internamente, ¿no? Es decir, frases como la marca pertenece al mercado y tú dices, vale, justamente todo lo que has dicho un poco da como consecuencia, como conclusión, sí. La marca pertenece al mercado, ¿no? Pero cuando nos metemos la frase la marca pertenece al mercado y no profundizamos de dónde viene ese concepto, es cuando nos alejamos del concepto tribal y del concepto de crear este marketing a través de la antropología, ¿verdad?
Sí, es posible. Muchas veces nos quedamos con frases como si fueran consignas, ¿no? Sin llegar a descender a hacerlas reales, ¿no? De alguna manera, a vivirlas.
Pues me quedo con esa frase, la marca pertenece al mercado.
El mercado es
y lo aplicamos a la antropología. Juan, ha sido un enorme placer y espero seguir disfrutando de tus contenidos en LinkedIn, de tus reflexiones, de tus críticas, muchas veces ácidas, pero con resultado y con conclusiones. Y te agradezco enormemente que nos aportes desde esta tranquilidad y desde este sosiego con el que hablas y con esta paz uh-huh. que transmites, todos estos conceptos tan abstractos, pero tan, tan interesantes, que nos hacen reflexionar, ¿no? De cómo tenemos que entrar en el marketing, de cómo tenemos que trabajar nuestra publicidad, gestionar nuestros inventarios y nuestros presupuestos publicitarios y de alguna forma intentar romper esa burbuja para llegar
sí,
a otros.
Propuesta, sí, tal cual, pero mi propuesta viene más por investigar el mercado. O sea, conoce a quién va a soportar tu marca, o sea, conócela bien. Ya está. Sí, alguien lo dijo también. Es que, quiero decir, Roberto Espinosa dijo, aquí en España no se hace de alguna manera. Yo lo había notado el otro día que lo seguí. Dice, es que lo que falta es hacer investigación.
Sí.
Es verdad. O sea, fórmulas. Fórmulas tenemos mil. Yo, lo que a la empresa le cuesta pensar es que parece que hoy en día, como estamos acostumbrados a lo rápido, ¿sabes? Pulsa este botón y conseguirás tal cosa. Entonces, la reflexión de decir, ¿quiénes somos nosotros como marca? ¿Cuáles son los públicos que nos están soportando de verdad, los que nos están dando de comer, tanto internos como externos? Y a lo largo de la historia, ¿quiénes han sido? ¿Quiénes siguen con nosotros y quiénes están yendo? ¿Qué están haciendo? Es que yo no haría ya... los fundamentos del marketing para mí han cambiado. O sea, todavía los fundamentos del marketing de antes... Es que yo creo que habría que, algunos de esos libros que se dan en las escuelas de marketing, tendríamos que refundarlas. Quizá este libro podría ser un principio para que luego nos pongamos el reto entre varios de cambiar muchas cosas, porque ha cambiado el mundo radicalmente, han cambiado las tecnologías y ha cambiado la sociedad brutalmente. Entonces, estamos todavía con parámetros de hace 100 años, en algunos casos, ¿eh?
Me quedo con esa pregunta del por qué, ¿no? Que quizás ahí está la respuesta. Si somos capaces de preguntarnos el por qué de todo, encontraremos las respuestas. Así que bueno, me quedo con eso. Seguiré preguntándome el por qué de todo y seguiré siguiendo todos estos consejos que nos das y todos estos conocimientos. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un enorme placer. Te veo en las redes. Y
muy bien. Te seguiré por aquí, seguiré el libro y todos sus efectos.
Y nos vemos
si
en la
poner siguiente. Algunos enlaces, ¿no estás poniendo enlaces para complementar la información de la gente? No.
Sí. De hecho, se está poniendo y estará en el libro y todo.
Vale. No lo digo porque luego te daré algunos enlaces. Porque
claro.
Yo hablo muy en abstracto, pero está bien que sepáis que esto está aplicado.
Por supuesto, no pásamelo y lo dejamos todo ahí. Pues nos vemos en la próxima edición, episodio, capítulo, tema, como lo queráis llamar, de esta obra tan compleja de construir, que es Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, y nos vemos en lagranburbuja.com. Así que hasta la próxima.
Muchas gracias por la invitación. Nos seguimos. Hasta luego.